Es un Dios poderoso, es un Dios real. Es un Dios real. ¿Qué hacer? ¿Cuándo? Varios puntos. Es la serie en que estamos. Hermana Amparo no está. Ha estado en New Jersey. Estuvo con su esposo siendo de bendición para algunas personas allá. Y hoy está siendo de bendición para ellos porque están tomando un día con unos amigos de su juventud en Atlanta. Entonces, hoy no está trabajando. Está tomando dos días de vacaciones con unos amigos de que crecieron juntos. ¿Se imaginan hace cuánto? ¿Ah? Bien que se la merece. Pero gracias a Dios, usted y yo estamos aquí. Yo sé que el Señor tiene algo para nosotros. Mire, ¿qué hacer cuándo? Pero antes de esto, yo le voy a invitar a usted a que sea usted y yo. Cuando yo estaba preparando el estudio, lo preparé de una manera diferente. Lo preparé en un bosque lleno de pinos con un lago al frente. Estábamos en un retiro con los pastores de la iglesia tratando de planear los próximos 3 años y pidiéndole dirección al Señor de lo que el Señor quiere para que nosotros como iglesia sigamos haciendo, trabajando en este lugar. En nuestro tiempo libre me sentaba y estaba pensando acerca del tema de hoy, pero no quise empezar con el título. Quise empezar con una pregunta, porque fue la pregunta que yo me hice. Y me pareció demasiado interesante. Mira la pregunta: ¿recuerda usted un momento en su vida que ha estado más cerca de Dios? Piense por un minuto. ¿Recuerda usted un momento en su vida en el cual usted ha estado más cerca de Dios? Un momento de esos que usted dice, wow, espiritualmente. ¿Alguien lo ha recordado? Amén. El título de hoy es ¿qué hacer cuando me estoy alejando de Dios? Si usted recordó ese momento, quiere decir que ya no está allá. ¿Empecé con una trampa? Si usted recordó ese momento, quiere decir que usted ya se alejó de él. Y de eso vamos a hablar hoy. Porque muchas veces hemos estado hablando acerca de qué hacer cuando nuestros seres queridos están tomando pobres decisiones. Utilizamos 2 miércoles para eso porque nos generaron cantidad de preguntas y estamos pensando en otros. Pero el de hoy me pareció tan interesante. ¿Qué hacer cuando usted y yo de pronto nos estamos alejando de Dios? Entonces, si tuvimos un momento en nuestra vida espiritual en que tuvimos una cercanía con Dios y ahorita pensamos y no nos vemos al mismo nivel, quiere decir que hubo un momento de cercanía con Él, sin decir que ahora estamos alejados de Él, pero no estamos tan cerca como un momento de nosotros en nuestra vida estuvo. Y vamos a hablar de eso. Porque es nuestra relación con Dios es igual que las relaciones con los demás. Las relaciones son movibles. Nunca la relación es la misma. La persona que diga, mi relación de amistad con esa persona está estancada. ¿Saben qué es estancada? Que no corre, un agua que está estancada. Quiere decir que no es que está quieta, quiere decir que está ¿qué? disminuyendo. ¿Qué pasa con el agua que está estancada cuando sale el sol? ¿Cierto? Entonces, aplíquelo a su relación de pareja, aplíquelo a la relación con sus hijos, aplíquelo a la relación con su papá y su mamá, aplíquele a la relación con sus seres queridos que están en nuestros países. Si nuestra relación no está en crecimiento, está decreciendo. Y como nuestra relación con el Señor es una relación exactamente parecida a la relación entre nosotros como humanos, entonces se genera esa pregunta. Quiere decir que un momento estuvimos aquí, pero ahora posiblemente estamos acá. Por consiguiente, ¿qué hacer cuando tú y yo nos estamos separando de Dios o alejando de Dios? Yo quiero invitarles a mirar un texto. Y hay un primer aspecto que quiero que miremos, y está ya en Marcos. Si usted quiere abrir su Biblia en Marcos capítulo 14, vamos a recordar de un personaje que nos va a ayudar a entender eso. Ese personaje es Pedro. ¿Qué pasa con Pedro? Amigo del Señor, íntimo del Señor, muy, muy especial con él. Pero algo interesante en la vida de Pedro es que Pedro fue el segundo que le salió al Señor así como falso. ¿El primero quién fue? Judas. Pero Pedro no se quedó atrás. Ahora, es interesante ver que Pedro estaba seguro de que no iba a hacer eso. Y entonces por eso uno de mis personajes preferidos para estudiar en la palabra del Señor es Pedro, porque se parece tanto a mí y a usted. Ustedes ya me iban a criticar a mí, yo ahí mismo me solté. ¿Ah? ¿Se parece tanto a nosotros? Porque a veces somos impulsivos. Entonces, si usted pensó en ese momento, esto es para usted. Porque el Señor quiere volvernos a llevar a ese momento y a un momento todavía de más intimidad con Él. ¿Estamos? Bueno, hay un aspecto que primero hay que hacer y reconocer que me aleja de Él. Es entender que hay algo que está afectando mi vida y esa relación que yo tengo con Él, y yo ya no puedo estar tan cerca de Él. Entonces, si usted está en Marcos, vamos a mirar un versículo ahí, que es el versículo 26 de Marcos 14. Y vamos a leerlo rapidito para que entendamos lo que está. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Qué había pasado antes? Habían tomado la cena del Señor. Dice que después de que tomaban la cena del Señor o la comunión, ellos cantaban un himno. Entonces conecte un poquito. Acababan de tener un tiempo íntimo con el Señor. Íntimo. Pero ¿qué pasa? Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, ahí está el hablador, ¿no? Aunque todos se escandalicen, yo no. Ahora, solamente piensa en esto. A mí sí no hay nada que me separe del Señor. Yo sí no tengo ningún problema con el Señor. Yo, el Señor es mi pastor. Él siempre es mi, él no me falla. Yo siempre estoy ahí. Yo no caigo. Yo no tengo problema de estar cerca a algo porque no tengo problema de caer. Yo soy muy fuerte. Ahora, Pedro. Ahora, Pedro lo vio físicamente. Vio los milagros. El Señor es tan maravilloso con nosotros que hoy vimos un milagro. Y nosotros lo sentimos. ¿Amén? Entonces la diferencia no es mucha. Porque hay algunos que dicen, no, pero es que Pedro andaba con él. Bueno, nosotros también. Ahora, sigamos caminando en el texto y vamos encontrando algunas cosas. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía, ¿por qué no repite conmigo esto? Repítamelo, ¿ah? Es que si usted lo repite conmigo, nos vamos a identificar más con Pedro. ¿Ah? Mire lo que dice. Si me fuera necesario morir contigo, también todos decían lo mismo. Bueno, los otros, al ver el líder que hablaba con esa seguridad, porque Pedro tenía un nivel de liderazgo fuerte. Él era un líder de esos líderes explosivos, de esos líderes que su nivel era fuerte. Entonces, cuando un líder fuerte se mueve hacia una parte, hay otros que van ahí detrás. Y él con los discípulos era ese tipo de líder. Entonces, en el momento en que esto pasa, los demás se montan en ese bus. Se montan en ese bus. ¿En el bus de qué? De la negación. Vuelva a la escena. Pedro teniendo un momento íntimo con el Señor, tomando la cena del Señor. Después le dice, no te preocupes, aquí estoy. Yo no. Y el Señor le dice, me vas a negar. ¿Y él qué dice? Muerto primero. Yo he visto cantidad de parejas que le han dicho a su esposa antes, muerto antes de separarme de ti. Y lo veo por ahí vivo. Muy vivito, ¿no? Más de la cuenta. Entonces, usted empieza a conectar esa relación de Pedro con todos los demás y nos vamos dando cuenta cuál parecido somos a Pedro. Entonces, de estar tan cerca con el Señor, viene un acto tremendo. ¿Y cuál fue el acto tremendo? Que Pedro lo negó, ¿cuántas veces? Tres veces. Tres veces. Ahora, ¿qué lo puede a usted hacer caer? ¿Qué me puede a mí hacer caer? Y aquí hay un elemento interesante. Y ese elemento es este que está aquí. ¿Cuál es? El exceso de confianza. ¿Por qué nos accidentamos muchas veces en los carros? Exceso de confianza. Yo he tenido posiblemente una de mis dos semanas más ocupadas de este año. He estado exageradamente ocupado, pero saqué 2 horas para montar bicicleta. Y tenía una bicicleta nueva que alguien me regaló. Y no sé manejar bien los cambios. Entonces, por exceso de confianza, estaba tratando de ver abajo y perdí la vista. Entonces tengo toda esta pierna aquí raspada porque un árbol se me atravesó. ¿Ah? El árbol venía muy rápido y ahí quedé. gracias a Dios iba solo, porque los otros iban adelante y los otros iban atrás. Yo iba en la mitad, nadie me vio, yo me levanté rapidito. Y entonces apenas me monto y llego, estás lleno de polvo. Sí, me caí. ¿Y qué pasó? Estaba mirando donde no tenía que mirar. Ahora, ¿por qué? Exceso de confianza. ¿Sabe que en nuestra vida espiritual, tú y yo a veces tenemos exceso de confianza? Y el exceso de confianza nos hace no estar tan cerca del Señor como Él quiere que tú y yo estemos. El exceso de confianza nos lleva a decir, yo me sé todos los versos y voy a la iglesia todos los domingos. ¿Qué puede pasar? ¿Cuál fue el exceso de confianza de Pedro? Yo no tengo ningún problema con el Señor. Yo no. Entonces tuvo un exceso de confianza y la relación se enfría con el Señor. Esto nos pasa a veces con nuestros hijos. Nos pasa con nuestros amigos. Nos pasa con las personas que nosotros queremos. Tenemos tan exceso de confianza que de pronto ya no agarramos el teléfono y llamamos a saludar. Y todo lo que se deja, ¿se va qué? Enfriando. Uno de los grandes elementos que el diablo utiliza para acabar una organización es la confianza. Le estoy hablando de una organización. ¿Qué tal de una organización como ustedes han escuchado, la marca de Motorola? ¿Una compañía de comunicación gigante? ¿O qué tal Hewlett Packard, que la tenemos aquí? El exceso de confianza y ser líderes en el mercado en un tiempo determinado los ha llevado a que ahora estén a un nivel mucho más pequeño de lo que fueron. Las grandes cosas en la vida se pueden ¿qué? Ir ¿qué? Cayendo. Hubo un teléfono que todo el mundo tuvo que se llamó BlackBerry, o se llama BlackBerry, todavía lo tienen. Hace 3 años. Era lo mejor. Las acciones costaban cualquier cantidad de dinero. Ahora no cuestan nada. ¿Por qué? Se quedaron dormidos en un momento de exceso ¿de qué? De confianza. Ahora, y usted dice, ¿y este por qué nos habla de empresas y compañías? Porque es que si les pasa a esos grandotes que tienen y es que los inteligentes allá trabajando, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Que no tenemos quien investigue nuestro mercado. ¿Sí me hago entender? Y quien haga encuestas para ver cómo estamos. Y quien haga publicidad. Entonces, yo les quiero invitar esta noche a que no tengamos exceso de confianza en nuestra relación con el Señor. Tengamos hambre de Él. Constante. Porque un hambre de Él nos va a permitir a nosotros estar más que. Cuando usted llega con hambre, ¿a dónde se va? ¿Dónde está la comida? ¿Usted ha llegado con hambre a una reunión? Usted dice, ¿por qué no hablamos aquí donde están los snacks? ¿Cierto? Y usted se para y ahí aprovecha su almuerzo, su comidita y todo. Exactamente lo mismo con el Señor. Ahora, no solo exceso de confianza. Aquí viene una, ¿qué es la qué? La pereza. Le acababa de decir, Señor, Yo no. Por nada del mundo. Y si usted va, y si usted tiene su Biblia, en el versículo 37 del mismo Marcos 14 dijo, vino luego y lo halló durmiendo. Jesús lo había mandado a orar. Y él viene y ¿cómo lo halla? Dormido. Cuando yo voy apagando mi vida devocional. ¿Qué es mi vida devocional? Debe estar diciendo vida devocional. ¿Qué es eso? Mi vida devocional es cuando yo saco unos minutos de mi agenda y digo, este es un tiempo de intimidad con el Señor, para poder estar más cerca de Él. Este es un tiempo donde yo quiero estar solamente en silencio, pensando en lo poderoso que es mi Dios. ¿Has sacado un tiempito para eso? Es un tiempo cuando tú tomas la escritura y hablas con Él. Ahora, esto te genera sacar el tiempo, quiere decir romper tu agenda, o apagar el televisor, o apagar el internet, o dejar el teléfono en un lado. Yo le estoy diciendo todo lo que me genera a mí, ¿no? ¿Es parecido a lo de ustedes? ¿O el más perdido aquí soy yo? Ajá. Porque nos genera eso. Y sacar un tiempo con mi Señor para contemplar su belleza, para cantarle a Él el pedacito de la canción que no sabemos. Pero mire, a veces no nos alcanzan las 24 horas. Entonces, por eso ya no estamos donde estuvimos antes con la pregunta. Cuando yo miraba eso, yo decía, qué enseñanza tan básica. Pero ¿cómo me estás dando, Señor? Entonces, ¿eso se llama qué? Pereza. Pereza espiritual. Y eso fue lo que le pasó. Y tanto le dice el Señor, baja al Señor y ve a Pedro que le había dicho, Señor, por ti ni loco. Por ti hago lo que sea. Y el sinvergüenza ahí dormido. Mire, a Jesús lo iban a agarrar unas horas después. Y Jesús pidiéndole a este que orara a ver si de pronto Dios le decía, pasa de mí esta copa. ¿Se da cuenta el compañero de oración que se consiguió? Yo por eso, cuando alguien me dice, pastor, ore por mí, le digo, venga, oramos de una vez. ¿Ah? ¿Para qué voy a decir? Sí, me la paso orando por usted. No, no quiere decir que no voy a orar. Pero si yo oro en ese momento con él, inmediatamente ya me llevo el concepto de que oré por él y puedo ya seguir orando sin cesar con el pensamiento. Cuando usted, Padre Celestial, ayúdalo. A veces tú no tienes que llegar al momento para orar con él y solamente sentarte y clavarte las 24 horas. No, orar sin cesar. Cuando usted piense en mí, ore por mí. Dígale, Señor, ten misericordia del pastor. ¿Sí me hago entender? Saqué un segundito. Yo me acuerdo de un hermano y lo veo y ¡wow! Mire, yo venía por la Stoner Line. Y entre los hombres que están ahí esperando que lo recojan, vi un hermano de la iglesia. Y yo dije, wow, ojalá que lo recojan para que él pueda hacer su día. Lo vi el lunes. Yo venía para acá porque salíamos a las 9 de la mañana. Rapidito lo vi. No solamente oré, les compartí a los que estaban conmigo allá. Y no me lo he podido quitar de la cabeza. Ojalá haya hecho el día. Pero eso se llama que orar sin cesar. ¿Sí me hago entender? Es estar pensando de que ese hermano haya conseguido ese trabajo ese día. Para que él pueda estar bien. Porque yo cuando lo veo acá los domingos, lo veo con su mejor ropa sirviendo al Señor. Entonces, el orar sin cesar es romper la pereza y es lo que Jesús quiere para que nosotros estemos más cerca de Él. Cuando intercedemos por el otro, que era lo que Jesús quería con Pedro, les acababa de decir, ustedes se van a asustar de todo lo que me va a pasar. No, yo no. Y ya estaba durmiendo. Entonces, pereza espiritual. ¿Listo? Hay otro elemento que nos puede ayudar a empeorar. Y es miedo a lo que los otros piensen. Inmediatamente cuando vieron a Pedro, ya Jesús estaba preso, alguien dijo, ese que está ahí. ¿Yo? No. Habla como él. Yo no. ¿Qué fue eso? Tuvo miedo de lo que los otros dijeran. No estaban diciendo, vamos a lincharlo, vamos a acabar con él, vamos a darle piedra, matémoslo. Era puro prestigio en ese momento. Entonces fácilmente se preocupó por el pensamiento de los otros. ¿Qué desanima a muchas personas? Lo que alguien piense de nosotros. Si tú y yo estamos buscando al Señor, no nos importe qué piensan los demás. Porque estamos en el mejor camino. Estamos en el camino de nuestro Señor. Amén. Ahora, otro elemento que nos puede hacer caer es pensar solo en ese momento. Pedro, ¿qué le pasó? Exceso de confianza, número uno. Número dos, pereza espiritual. Número tres, miedo a lo que piensen los otros. Y número cuatro, pensar solo en ese momento. Yo resuelvo mi momento ahora. De aquí tengo que salir. Y le vuelven y le preguntan. Vuelven y le preguntan y canta el gallo. Y Pedro se acuerda. Entonces, tú y yo negamos al Señor cuando tú y yo le fallamos a Él. ¿Ok? Cuando nos enfriamos y son elementos que nos ayudan a separarnos de Él. Vamos con el siguiente. Entender que Dios nos quiere cerca de Él. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer cuando me siento alejado del Señor? Entienda que Dios te está esperando. Entienda que Él está con los brazos abiertos diciendo, mire mi hijo que lo amo con todo mi corazón y que no viene. Hay un verso precioso en las Escrituras, este es para usted y para mí, mire lo que dice. Por eso el Señor los espera, ¿para tenerles qué? Piedad. Por eso se levanta para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichoso todos los que en Él esperan. ¿Por qué el Señor nos espera? ¿Para tenernos qué? Piedad. ¿Usted ha ido a algún momento donde usted sabe algo que no le van a tener piedad y ni quiere aparecer por ahí? ¿Recuerda cuando estábamos chiquitos y nos portábamos mal? ¿Y uno ni quería llegar a la casa? Yo recuerdo un día, un domingo, estaba el pastor de mi iglesia. Yo tenía problemas, el pastor de la iglesia era mi papá. Yo estaba hablando y de pronto le dice a un hermano que ya está con el Señor hace como 30 años, yo creo. Le dice, hermano Ramón, sáqueme a mi hijo Ramón y a su amigo, porque no dejábamos de dar la reunión. Padre celestial, yo no quería llegar a la casa. ¿Por qué? Porque yo decía, ¿qué tanta piedad va a tener de mí? Bueno, me disciplinó y después tuvo piedad. Le faltó un poquito más, ¿no? Pero el punto aquí es, el Señor tiene piedad. No importa qué nosotros hayamos hecho. Tenemos que entender eso. Porque eso nos va a ayudar a acercarnos a Él. Y a poder estar más cerca de Él. Y a sentir su abrazo nuevamente. El Señor quiere estar contigo y conmigo. Igual que al momento que usted pensó cuando empezamos. ¿Por qué no ir más allá en nuestra relación? Mire lo que dice Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el tercer aspecto es una decisión. ¿Qué tal si tú y yo nos atreveríamos esta noche a dar una vuelta y decirle al Señor, yo quiero volver a estar allí? Entonces, ¿qué hacer si no estás con respecto a la pregunta? Vamos a voltearnos y vamos a ir caminando ¿donde quién? donde el Señor nuevamente. No vamos a tener exceso de confianza. El exceso de confianza genera accidentes. Los accidentes generan dolor. Y el dolor trae sufrimiento. Mejor estemos cerca de Él. Y vamos a llegar a otro nivel con Él.